RCN Cúcuta 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
Y ahora, las noticias del norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 31 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 33 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y tenemos una noticia preocupante, la desaparición de un menor de tan solo 14 años de edad. Sus padres son venezolanos, quienes fueron deportados hace un año por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Llegan a Colombia en vista de mejor calidad de vida y hoy se encuentran con esta terrible noticia. La desaparición de su hijo de 14 años, no se tiene ningún reporte de él. Las autoridades, mientras tanto, manifiestan que hay que esperar 48 horas, pero el desespero de los padres nos lleva de inmediato a poner la denuncia ante los micrófonos de RCN, que más adelante aquí en los estudios nos darán información pertinente, porque todavía no se tiene ninguna información precisa sobre el paradero de este menor. Y en otras noticias importantes, el Centro Democrático expresa que entablará una demanda ante al considerar que la pregunta no es apropiada en torno al plebiscito. A propósito, el próximo jueves estará en la ciudad de Cúcuta el senador expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, quien realiza una campaña por las diferentes regiones del territorio colombiano por el no al plebiscito. Y en otras noticias, el gobierno departamental se refiere a anuncios del DPS al considerar que Cúcuta sigue ocupando los primeros lugares en materia de desempleo. Se habla de alternativas en materia laboral y de esta forma subsanar la situación que enfrenta desplazados, desmovilizados, quienes han sido víctimas de la violencia en materia económica. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Radio.
12 del día, 33 minutos. Estos son nuestros titulares.
Representantes del sector público y privado se reúnen para analizar diversas estrategias que permitan la generación de empleo en Cúcuta y su área metropolitana. Cuatro personeros de la zona del Catatumbo denuncian amenazas de muerte. Derrame de crudo sobre el río Tibú podría ocasionar racionamiento de agua en el municipio. Preocupación en la ciudad de Cúcuta por aumento de habitantes de la calle en la ciudad. Gobernador de Norte de Santander se refirió a la posibilidad de reactivar aspersión aérea de cultivos ilícitos. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Esta y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN Noticias.
12 del día, 33 minutos. Y se presenta un caso dramático. Hace un año varias familias colombianas fueron deportadas por parte del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Muchos de ellos llegaron y se quedan en la ciudad de Cúcuta en busca de una mejor calidad de vida, en busca de trabajo. Algunos partieron hacia otras regiones del territorio colombiano. Pero el drama que se presenta en ese momento es con la familia Delgado, la familia Gómez Delgado, quienes llegan a la capital del departamento y hoy lamentablemente enfrentan la desaparición de su hijo de tan solo 14 años de edad. Nos acompaña la señora Gisela Delgado, quien es la madre del joven Michael Jesús Gómez Delgado. Doña Gisela, muy buenas tardes, bienvenida a los micrófonos de RCN Noticias. Cuéntenos, ¿desde qué momento se desaparece de su hijo y en qué lugar se presenta esta situación?
Buenas tardes, primeramente. Gracias por la oportunidad en los micrófonos de este noticiero para, por favor, informarle a la comunidad de la ciudad de Cúcuta que, por favor, nos ayuden a buscar información acerca de mi hijo. Se llama Michael Gómez Delgado. Vivimos en el barrio Motilones. Él estudia en el Colegio Juan Pablo I, cursa octavo grado, tiene 14 años, es un niño sano, un niño tranquilo, salió ayer a las 8 de la mañana de la casa y no tenemos información de él, de nada, no se ha comunicado con nadie, con ninguna de nuestras familias, no sabemos.
¿Él sacó algunas pertenencias de él, de uso personal?
Sí, sacó los útiles de aseo y presumimos que una ropa.
¿Y ya se trasladó hacia el colegio para hablar con los docentes, con los amigos, con los compañeros de colegio, para saber algún movimiento, el porqué de la ida de la casa?
Sí, ya fuimos esta mañana, hablamos con todos los compañeros, pasamos salón por salón con la foto del niño para que todos los compañeros pues hagamos una red y podamos conseguirlo, podamos ubicarlo, pero no sabemos, no, hasta el momento no nos han dado respuesta.
Ya se entraron al Facebook de las redes sociales que él maneja para hacer los contactos que de pronto él tiene, con quién se ha comunicado últimamente.
Sí, ya nosotros hackeamos el Facebook de la noche y hemos estado en contacto, hemos estado mirando, pero no hemos visto nada sospechoso.
Se nada raro, ningún contacto extraño, algún adulto fuera de la ciudad o en el exterior que de pronto le haya engañado, alguna información que no es real.
No se ha comunicado ni con nuestra familia en Venezuela, ni con la familia que tenemos aquí en Colombia, en Bucaramanga, en Medellín, con nadie. De verdad que estamos consternados porque es un niño muy tranquilo, un niño ejemplar, no tiene ningún problema, absolutamente nada.
La conducta de él no ha tenido problemas.
No, es un niño contento, feliz, alegre.
¿Tuvo algún problema con algún integrante de la familia, el menor, de pronto que lo haya obligado a salir de la casa por alguna discusión?
No, nada.
¿Qué le dicen las autoridades?
Nada, ya hemos ido dos veces a la policía, ahorita nos enviaron a la unidad de respuesta inmediata para que nos colaboren. La policía pues nos ha estado monitoreando y nos está diciendo que tenemos que esperar que el niño aparezca.
Ustedes hace un año fueron deportados por parte del gobierno venezolano.
Uh-huh, sí.
¿Cuánto tiempo vivieron en Venezuela?
No, toda la vida, nosotros hemos vivido toda la vida.
Llegan a Cúcuta en busca de mejor calidad de trabajo y se encuentran con esa situación dramática.
Sí.
En esos momentos, ¿qué dicen los amigos del menor? ¿Ha tenido la oportunidad de hablar con ellos?
Sí, hablamos esta mañana con los niños, con los compañeritos de él, pero ellos dicen que no pasa nada, que él no les informó nada raro. Lo único, sí que el sábado como a las 9:40 de la noche, él se despidió de una compañera. Se despidió y le dijo que le dijera a todos los amiguitos que gracias por la compañía, que vivieran feliz la vida, que él estaba cansado de esta sociedad y que se iba lejos a un bosque, que no quería que nadie lo consiguiera.
¿No pertenece a ningún grupo extraño de muchachos que son rebeldes y que deciden...?
No, es un niño ejemplar, es un niño que no da qué hacer, de verdad que no, eso es lo que nos tiene más preocupados.
Bueno, ya Gisela, terrible esa situación, lamentamos lo que está sucediendo, esperamos entonces que las autoridades tomen cartas en el asunto, porque la verdad, este drama pues se suma a la situación complicada que ustedes viven por ser deportados del gobierno venezolano, y esperamos entonces tener contacto lo más pronto posible con el menor. ¿Tiene celular él? ¿De pronto algún número para ubicarlo?
No tiene, solamente quiero dejarle la información de mi número de teléfono, 321-727-4930, por favor, a cualquier persona que tenga información de él, 321-727-4930. Nosotros vamos a estar dejando fotos de él por el terminal, en los lugares donde más pueda mover. No sabemos muy bien cómo está vestido, tiene zapatos negros, un jean, el bolso es gris con negro, gris oscuro. Él mide 1.50, es de tez morena, tiene cejas pobladas, cabello oscuro, es delgado.
Doña Gisela, ¿y cuando él salió de su casa, qué le dijo usted, que para dónde iba?
No, cuando nosotros nos levantamos, él ya se había ido.
Ah, él se había ido.
Él se había ido. Y pensamos que estaba para donde un amigo. No lo hace nunca, no se va sin permiso, nunca sale sin permiso. Entonces no sabemos dónde está.
Muy extraño.
Es muy extraño.
Bueno, doña Gisela, entonces esperamos que las autoridades tomen cartas en el asunto, se logre ubicar a su hijo lo más pronto posible para detectar si de pronto existe alguna red que está manipulando a los menores de edad a través de las redes sociales, pues infortunadamente cuando no se le da un buen manejo, manipulan el pensamiento, el actuar de niños y adolescentes. Y terrible porque empeora el drama de ustedes estando aquí en territorio colombiano después de ser deportados por parte del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Es el drama de la señora Gisela Delgado, madre, el niño Michael Jesús Gómez, de 14 años, quien desapareció ayer del barrio Motilones y estudia en el Colegio Juan Pablo I, octavo grado. Es un niño de nacionalidad colombiana, aunque sus padres son de nacionalidad venezolana. Pero esperamos el pronto regreso de este menor sano y salvo a su casa.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12:41. El Centro Democrático insiste que la pregunta para el plebiscito no es la apropiada y esto origina muchas dudas. ¿Qué dice el Centro Democrático en Norte de Santander, Libarte?
Oiga, Lucía, muy buenas tardes. El concejal de la ciudad de Cúcuta, Juan Carlos Capacho, del Centro Democrático, expresó a RCN Radio que redactó ante el Tribunal Administrativo del Departamento una acción de tutela frente a la pregunta de plebiscito, pues afirma que esa pregunta es mentirosa. Además, afirmó que el próximo jueves estará en la ciudad de Cúcuta el expresidente Álvaro Uribe respaldando esta iniciativa.
Bueno, accionamos en tutela contra la pregunta mentirosa, tramposa, engañosa del plebiscito. ¿Esto por qué? Porque los fundamentos jurídicos que da la Corte Constitucional para pautar la formulación de la pregunta han sido violados. La pregunta induce error, aplica guerra psicológica para inducir a una sola única respuesta, una única respuesta positiva. Además de todo esto, incluye la palabra paz y no es clara que los acuerdos son de refrendación con el grupo de la FARC. Frente a todo esto, pues generamos unas tutelas. Esas tutelas están siendo presentadas en todo el país. Personalmente yo radiqué una ante el Tribunal Administrativo. Lo que busca es que se amparen los derechos a la libre participación democrática, que se cumplan con los estándares que estableció la Corte Constitucional, que se suspenda el decreto, los efectos del decreto que emitió el presidente frente a la pregunta y se, digamos, ordene generar una pregunta que brinde esas garantías y cumpla con los elementos de evidencia en su sentencia estableció. Estamos adelantando una pedagogía por todo el país, una campaña a pie. Hemos empezado en el departamento. Esta semana hoy vamos a estar en Chinácota frente a un foro que va a dar posición frente al no. Tendremos una contraparte frente al sí. El día jueves estará visitándonos el senador y el presidente Álvaro Uribe. Estamos adelantando, digamos, toda una agenda para poderle dar claridad a la gente sobre la posición y nuestras críticas al plebiscito.
Oiga, Lucía, además el concejal de la ciudad de Cúcuta, Juan Carlos Capacho, del Centro Democrático, señaló que continuarán las visitas a los diferentes municipios para continuar la pedagogía del no al plebiscito en todo el departamento.
RCN Noticias, la verdad por encima de todo.
12:43. Si un atentado que se produjo el pasado fin de semana contra el oleoducto Caño Limón Cobellas en Tibú originó una emergencia ambiental al punto que las autoridades pensaban que se tendría que realizar un racionamiento de agua por la mancha de crudo en el río Catatumbo. ¿Qué deciden las autoridades a última hora, Libardo? ¿Qué noticias nuevas se tiene sobre este tema?
Pues, oiga, Lucía, el gerente de las empresas municipales, Marlon, se me escapa el apellido en ese momento, perdón, expresó a RCN Radio que la emergencia que se controló ya.
Marlon Enrique Contreras.
Ya se controló la emergencia. Afortunadamente, las manchas de petróleo no llegaron a la bocatoma que surte de agua a más de 20.000 personas en el municipio de Tibú, luego del atentado perpetrado en el municipio por parte de grupos armados contra el oleoducto Caño Limón Cobeñas. Esto dijo el gerente de empresas municipales.
La situación, pues, en la zona de captación, sector Campo Yuca, se encuentra controlado. Tenemos barreras por parte de Ecopetrol, que fue la que las instaló, barreras de contención de seguridad para evitar la contaminación o que la contaminación llegue a la boca toma como tal, pero a la fecha y a la hora no se evidencian trazas de petróleo por el río. Todo está normal, está controlado por parte de Ecopetrol y pues estamos en eso, monitoreando el río las 24 horas junto con Ecopetrol y muy atentos por si las precipitaciones de agua hacen llegar las partículas de petróleo al río. Por el momento las condiciones del río están normales, presenta alta turbidez, pero es debido a las precipitaciones de agua río, y por eso se ha parado la captación en algunas horas debido al alto material orgánico que baja por el río, pero nada fuera de lo normal.
Oiga, Lucía, el gerente de empresas municipales afirmó que como parte del plan de contingencia se notificó al Consejo Departamental de Gestión de Riesgo y Desastres de Norte de Santander y el municipio de Tibú, a Corponor, a Ecopetrol y demás autoridades competentes quienes respaldaron las ayudas en torno a esta emergencia que se presentó en el municipio.
RCN Noticias del Mediodía.
12:46. Y el gobernador de Norte de Santander, el doctor William Villamizar, realizó el lanzamiento de la cuarta fase del programa Apoyo y Fomento a la Agricultura en Norte de Santander, la entrega de obras con el DPS durante el fin de semana, una agenda que precisamente hoy continúa con representantes del sector público y privado, refiriéndose el gobernador a las ayudas que entrega el gobierno nacional.
En el día de hoy hace el lanzamiento de un programa que permite el acompañamiento hacia los campesinos de la región pudiendo entregar abonos, fosfatos, en convenio con Fosfo Norte, de la cual la gobernación tiene algunas acciones en esa empresa, y que hacen que la tierra sea más productiva y que disminuya los costos a los campesinos, generándole un mayor margen de utilidad y de rentabilidad. Son 200 millones de pesos que se van a entregar en abonos y fertilizantes, y eso se sumará con 1,000 millones de pesos que vamos a generar este año de regalías para comprar también de los mismos productos y poder entregarlos a los campesinos de los 40 municipios del norte de Santander.
A propósito de tierras, hoy amaneció una nueva polémica sobre los acuerdos de ganancia.
Básicamente, la directora del DPS, la doctora Tatiana Orozco, estuvo visitando el norte de Santander, entregó una cubierta en silos que fue contratada por la gobernación con recursos del DPS. También entregó el 1.5 kilómetros del ramal a Mutiscua, quedó una obra muy bonita por cerca de 2,000 millones de pesos. Y el patinódromo en el barrio Gramalote del municipio de Villa del Rosario, muy concurrido también, con amplias posibilidades. Hoy continuará esta tarea haciendo el lanzamiento de Mi Negocio Ya y de unos temas de empleo, también revisando la obra del estadio sintético con iluminación, graderías y mejoramiento del entorno en el barrio Chapinero, en la ciudadela de Juan Atalaya. Estará en el barrio Manuela Beltrán revisando el parque y el escenario deportivo que se va a entregar. Mañana visitará el municipio de Pamplona, entregando varias placahuellas en varias veredas, entregando el parque de los tanques y otras obras. Luego se desplazará al municipio de Chinaco, donde entregará tres obras más. Estaremos entonces haciendo el respectivo acompañamiento, porque el Departamento de la Prosperidad Social de la Presidencia de la República tiene cerca de 120 obras en el norte de Santander que le apuntan a la paz, que le apuntan al desarrollo, que le apuntan específicamente a la prosperidad.
Es el gobernador de Norte de Santander, el doctor William Villamizar. Entre tanto, el representante de Prosperidad Social se ha referido a la presentación del programa Empleo para la Prosperidad por parte del mismo gobierno, proyectos que buscan generar empleo, especialmente a aquellas personas que han sido víctimas de la violencia, a quienes han sido desplazados y también desmovilizados. Dependiendo también del proyecto que se presente, de la capacitación, se le brinda el aporte económico. No se le va a dar el dinero, se le colabora para la creación de su propia microempresa. El doctor Nemesio Roy Garzón, quien es el subdirector de Prosperidad Social, así lo confirma a RCN.
En Norte Santander, en esta ruta que tenemos en Prosperidad Social de 100 días, 500 hechos de prosperidad, y hoy específicamente nos encontramos acá en la ciudad en la apertura de las preinscripciones del programa Mi Negocio, un programa que ayuda a la población vulnerable a construir su nuevo negocio y de esta forma poder generar sus propios ingresos. Sabemos de las altas tasas de desempleo, y con esto lo que queremos es que las personas no se queden simplemente esperando un empleo, sino que monten su propio negocio, generen su propio empleo, y por qué no, cuando ya crezcan esos nuevos negocios, generar el empleo a otras personas que también tengan en su comunidad.
¿Cuál es el proceso a seguir y cuál es el perfil de aquellas personas que recibirían el apoyo por parte del Estado?
Bueno, este programa de Mi Negocio está enfocado para la población, que también es sujeta a los distintos programas de prosperidad social, población vulnerable que se encuentra en las clasificaciones del SISBEN, población con pobreza extrema que está registrada en la Red Unidos, población víctima también, son beneficiarios como tal de este programa, y en total para todo el departamento de Norte Santander tendremos 1,700 nuevos negocios.
Es el doctor Nemesio Roy Garzón de Prosperidad Social, quien se encuentra en la ciudad de Cúcuta, precisamente en esos momentos en el Coliseo del Colegio Municipal, en donde conoce las dificultades de distintas personas y dependiendo de su perfil, también dependiendo de su aspiración, se le brinda la asesoría, la capacitación y precisamente la creación de su propia microempresa. Según el Gobierno Nacional, se ha logrado que más de 2,300 personas logren el empleo formal en 11 sectores diferentes de la economía, como es el caso del sector alimenticio, sector industrial, sector de servicios, igualmente comercial, construcción, telecomunicaciones. Hoy se reunieron con empresarios de la región, en donde se les brinda también información oportuna para que les brinden igualmente la asesoría y sean contratadas estas personas dependiendo en el área que se requiere, y de esta forma lograr minimizar el desempleo y la informalidad en Cúcuta y su área metropolitana.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12 del día 53 minutos y no solamente la Procuraduría realizó una investigación contra el saliente director del Centro de Rehabilitación Neuromuscular, también la Contraloría ha expresado que existe una especie de cartel de contratos. ¿Qué dice la Contraloría, Libardo?
Oiga, Lucía, el Contralor Regional de Norte de Santander, Silvano Serrano, señaló a RCN Radio que las investigaciones sobre el Instituto Neuromuscular en la ciudad de Cúcuta, a la cual ya se habían realizado algunos controles y auditorías, ya empezaron a dar resultados, pues estableció que se conocieron irregularidades en ese instituto, al punto que ya la Procuraduría General sancionó al representante de esa entidad como primera medida.
Esa es una preocupación que tienen los organismos de control y que tiene la ciudadanía y que tienen además los proveedores. Nosotros como Contraloría Departamental hicimos una auditoría, entregamos un informe preliminar y por disposición del Tribunal Administrativo en una solución de controversia de competencias le dimos traslado la General de Norte de Santander a la Municipal. Allí hubo un acervo de hallazgos muy importante desde el punto de vista fiscal, pero también desde el punto de vista penal y disciplinario, que fue trasladado ya a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría. La Procuraduría Regional ya sancionó disciplinariamente al señor gerente por estos hechos y tenemos conocimiento que se adelanta otra investigación por hechos similares. En lo que a nosotros corresponde, hallazgos de carácter fiscal que tenían una incidencia importante en lo que tiene que ver con la no utilización adecuada de los procesos de selección, la utilización de proveedores con carencias de idoneidad, entre otros, que nosotros le hemos dado traslado a la Contraloría Municipal y que son ellos los que darán finalmente el resultado de lo que es esa auditoría.
Olga Lucía, es Silvano Serrano, Contralor Regional de Norte de Santander, quien afirmó que aún no se tienen cifras del desfalco financiero de esa entidad y señaló que está preocupado por la situación de otras entidades en Norte de Santander quienes podrían correr con la misma suerte.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12 del día 55 minutos y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, en entrevista exclusiva a RCN, dijo en Cúcuta que está totalmente de acuerdo con el fiscal Néstor Humberto Martínez de reactivar la fumigación aérea a los cultivos ilícitos. En mayo del año anterior solicité ante el Consejo Nacional de Estupefacientes no suspender la fumigación porque iríamos a nadar en coca. Un año después, el tiempo me da la razón, inicialmente teníamos 40.000 hectáreas de coca, hoy tenemos 170.000 hectáreas de cultivos ilícitos, dijo el procurador en Cúcuta, quien participó de un congreso de derecho a la vida organizado por la Iglesia Católica. Agregó que el gobierno ha aplicado una estrategia que ha sido insuficiente y esto de inmediato origina otro interrogante de los acuerdos en Cuba con las FARC. Se cambia la denominación de cultivos ilícitos por cultivos de uso ilícito y esto reduce la estrategia contra dichos cultivos, a la erradicación voluntaria y al cogobierno de las FARC en esos lugares en donde se erradique voluntariamente. El señor fiscal tiene la razón, dijo el procurador. RCN Noticias. Aproximadamente 20.000 habitantes del municipio de Tibú se verán perjudicados en caso de realizarse un racionamiento de agua por el derrame de crudo al río Catatumbo. Aunque no ha llegado la mancha de petróleo a la bocatoma de la empresa de acueducto de Tibú por la instalación de barreras de protección por parte de Ecopetrol. Las autoridades solicitan a la comunidad ahorro de agua porque se teme un racionamiento del preciado líquido por las constantes acciones violentas contra el oleoducto Caño Limón Coveñas por parte del ELN y otros grupos armados que operan en la zona del Catatumbo.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día 58 minutos. Esta mañana el gobernador de Norte de Santander, a través de los micrófonos de RCN, el doctor William Villamizar, expresaba que ya se estaban analizando fechas de posible paso de vehículos de carga y livianos entre Colombia y Venezuela. Y se refería también a la obra del puente Tienditas. ¿Qué noticias se conocen por parte de la Secretaría de Tránsito?
Olga Lucía, eso el secretario de Tránsito del Norte de Santander, Diomar Velázquez, expresó que se estableció realizar un censo que en estos momentos es revisado en el Ministerio de Transportes, por lo que señaló que hasta que no se conozca el resultado del mismo, no se debería permitir el paso vehicular. Sin embargo, afirmó que de presentarse y de habilitarse el paso, pues ellos estarán realizando algunas medidas para evitar el colapso en las vías del departamento.
Bueno, más adelante tendremos el testimonio del secretario de Tránsito que culmina nuestra emisión local. Seguimos con más noticias desde Bogotá.
RCN Noticias.